8 de la mañana con 48 minutos. Estamos de regreso en esta primera edición de noticias de nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción en el 95.1 FM y RadioDec.cl. Ustedes lo saben bien, luego del ataque de unos hackers al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, otro grupo que todavía no se ha identificado infectó algunos elementos del Poder Judicial. Desde este último organismo informaron que no se había afectado el funcionamiento de las cuatro salas de la Corte Suprema. Sin embargo, el tema está muy latente y porque queremos conocer más información sobre hackeos y ciberseguridad, ya estamos en contacto con Pedro Pinacho Davidson, quien es académico del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación de la Universidad de Concepción. Profesor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a la radio.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Profesor, para empezar esta conversación, pensando en quienes nos están escuchando, si podemos, antes que nada, aterrizar un poco los conceptos de hackeos para que la gente pueda entender bien a qué estamos hablando con lo que ha sucedido, por ejemplo, con el Estado Mayor Conjunto y ayer con el Poder Judicial.
Ok, bueno, cuando hackeo es un concepto, la verdad, antiguo, que ha sido un poco denigrado o un poco cambiado en su contexto. Hackeo antiguamente era lo que se llamaba cuando una persona con afinidad hacia la tecnología trataba de llevar los sistemas más allá a su límite para probar las capacidades que tenía. Pero actualmente el hackeo se entiende como la actividad de tratar de hacer una acción que daña el funcionamiento de un sistema computacional, ¿okay? Llevando, tratando de explotar alguna vulnerabilidad que usualmente está latente ahí, puede ser conocida o desconocida, y que permita a un intruso hacer un uso indebido de ese mismo sistema.
Perfecto. Profesor, y si pudiéramos también, a forma de contexto, comentar cuán complejo puede ser realizar finalmente este tipo de procedimientos, porque los hemos visto durante los últimos días y da la sensación qué ocurre finalmente con los sistemas de ciberseguridad. De hecho, ayer también había algunas preocupaciones por lo que estaba ocurriendo en un banco. Había bastante duda en relación a esto. Entonces, ¿cuán frecuente pueden ser que ocurran estos procesos?
La verdad es que en general, al día de hoy, usualmente los sistemas corporativos, de empresas o distintas organizaciones están siempre expuestos y siempre están siendo probados por potenciales atacantes, ¿okay? Ahora, ¿qué tan fácil y qué tan difícil va a ser? Va a depender un poco de las vulnerabilidades que estén presentes en el sistema. De hecho, usualmente las vulnerabilidades que están reconocidas por la comunidad en ciberseguridad se catalogan, hay un índice conocido mundialmente, que una lista de las vulnerabilidades, y también hay un ranking de riesgo técnico que tienen esta, que está asociado a qué tanto compromete el sistema que posee esa vulnerabilidad. Si lo llevamos al caso de lo que pasó con el Estado Mayor Conjunto, que está asociado a una vulnerabilidad que creo que fue liberada por ahí o reconocida por Microsoft por ahí por el 13 de julio del año pasado, es decir, hace bastante tiempo, tenía un índice de riesgo de 9.1 de 10 puntos, significa que era muy alto el riesgo, y ese factor de riesgo está asociado en cierta forma a que era muy fácil de explotar, y ahí contesto su pregunta. Por otro lado, que permitía un compromiso total de la integridad del recurso, significa que podían cambiarse o alterarse completamente los correos electrónicos que estaban comprometidos en la plataforma, y además había un riesgo de compromiso total de la confidencialidad de esos recursos, que es lo que se vio, porque se pudieron sacar todos los correos. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se detiene esto? La verdad es que no solamente el Estado Mayor Conjunto, sino cualquier organización tiene que estar visibilizando o tiene que estar revisando la existencia de esta vulnerabilidad y corrigiéndolas a tiempo, especialmente estas que son de carácter crítico.
Estamos conversando en nuestra pauta con Pedro Pinacho Davidson, académico del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación de la Universidad de Concepción, a propósito de los temas de ciberseguridad de los que se han estado hablando en las últimas semanas. Profesor, a propósito de esta conversación de lo que ha pasado con el Estado Mayor Conjunto, con el Poder Judicial, vuelve el tema de la Política Nacional de Ciberseguridad, que según algunos especialistas es bastante débil lo que existe actualmente en el país. A su juicio, ¿cuál es la evaluación que hace de eso y qué tan relevante es que exista una política nacional en esa materia que sea bastante fuerte?
Completamente necesaria. Sí, es débil, pero se están haciendo esfuerzos, ya están los CSIRT y están estos cambios que está llevando el gobierno para establecer unidades de apoyo transversal que apoyan a las unidades del gobierno, a las dependencias del gobierno y también a empresas privadas que se asocian, como el CSIRT. También hay una iniciativa en el Senado del cual participo, que es una mesa de para tratar temas de ciberseguridad pensando en la Agenda Estratégica Digital 2035, en el cual estamos poniendo sobre la mesa cómo potenciar la ciberseguridad de aquí al futuro, considerando que todos los escenarios adversos que tengan que ver con gente que quiera agredir nuestro país, usualmente puede estar asociado a este tipo de cosas. Lo vimos en lo que está pasando en la guerra de Ucrania, ¿cierto? Que en el fondo también hay una guerra digital detrás que implica que hay daño en infraestructura, también tenemos los problemas de desinformación que tienen incidencia, ya sabemos, podrían ser incluso en elecciones, y los cuales hay que atacar con tiempo y con dedicación, y que implica no solamente poner dinero, sino que preparar gente y preparar gente con mucho tiempo de anticipación. Así que sí, es un tema muy relevante, creo que se está empezando a ir por el camino correcto, pero hay que poner más esfuerzo al respecto.
Sí, profesor, y en esa línea preguntarle también finalmente cuán preparado está nuestro sistema, nuestro país, para poder identificar a quienes realizan este tipo de ataques. Y otra pregunta relacionada, que si bien entiendo no es su área de expertise porque tiene más que ver con el derecho, si nos pudiese entregar también algunos antecedentes de qué pueden arriesgar finalmente las personas que realizan este tipo de delitos y si existen también sanciones por divulgar información que puede ser sensible.
Sí, tal como lo dijiste, no es mi área de expertise, pero entiendo que como en este caso particular estamos hablando de información asociada a seguridad nacional, creo que tiene sanciones bastante fuertes, y de ese mismo sentido entiendo que los medios de prensa como ustedes también son muy cautos a decir qué es lo que ha sido liberado. Sí, nuestra legislación yo creo todavía es un poquito débil respecto al ciberhackeo, pero más allá de eso yo creo que también hay un problema, hay un desbalance respecto a las capacidades para atender este tipo de incidentes. Creo que en este momento hay muchas capacidades instaladas y se han desarrollado bastante bien en el mundo público, en el mundo privado, después de lo que pasó con el Banco Chile, si es de recordar, que fue un evento muy importante, ¿cierto? No obstante eso, creo que en la parte pública de Chile, ¿cierto?, el Estado se ha quedado atrás, ¿cierto?, y no tiene las mismas capacidades y es un tema de discusión y algo que está saliendo a la vista ahora. O sea, lo que le pasó al Estado Mayor Conjunto, ¿cierto?, este hacking que hicieron sobre su sistema de correo electrónico, es algo que se va a hacer una falla que está ampliamente conocida y tapada en cualquier empresa seria, ¿okay? Estamos hablando de no un problema difícil de explotar, estamos hablando de cierta forma a algo que raya en la negligencia informática, es que hay personal que está dedicado a eso, por lo cual da a conocer que sí, hay entidades que manejan información sensible en Chile que están muy atrasadas al respecto.
Profesor, y antes de despedirnos, ¿qué lecciones podemos sacar los usuarios a partir de estas situaciones que generan bastante alarma, preocupación, pensando en un contexto donde producto de la pandemia pasamos a realizar gran parte de nuestras operaciones diarias a través de plataformas cibernéticas?
Sí, la verdad es que, bueno, primero llamar a la calma, ¿cierto? Y después de eso hay que pensar en que nosotros todos somos responsables de la ciberseguridad, todos somos responsables de lo que hacemos en medios digitales. Usualmente nosotros como personas estamos muy expuestos actualmente a las tecnologías. Otro día podemos hablar, por ejemplo, de lo que es inteligencia de puente abierta, ¿cierto?, o SIND y ese tipo de cosas, que implica que cualquier persona que quisiera hacernos daño nos puede rastrear, puede saber cuál es nuestra rutina. ¿Por qué? Porque usualmente nos exponemos mucho por redes sociales y ese tipo de cosas, ¿cierto? Y en ese sentido nosotros tenemos que ser cautos, tenemos que saber que estas cosas, estos registros que nosotros dejamos en el ciberespacio, no es que se pierdan con el tiempo, sino que quedan ahí. Y una vez que la información es libre, ya es muy difícil de poder detener su divulgación. Por lo tanto, cada vez que usemos un recurso electrónico, digital, que usemos una red social o usemos un recurso compartido, debemos tener sentido, debemos saber que eso implica una responsabilidad por parte nuestra para resguardar nuestra privacidad. Eso es lo principal.
Sí, profesor, y en esa misma línea, seguramente muchas personas se han cuestionado que evidentemente también pueden ser víctimas de este tipo de situaciones, guardando las proporciones, evidentemente. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que se pueden entregar en lo práctico? Porque siempre se dice no abrir o no entrar a links, por ejemplo, que vengan de mensajes de dudosa procedencia, tal vez ser también escéptico frente a algunas ofertas que resulten muy llamativas. ¿Qué recomendaciones nos podría entregar usted también para tener cuidado en ese aspecto?
Sí, claro, o sea, ahí estamos hablando específicamente del phishing, ¿cierto? Que viene del concepto de pesca, que en el fondo que muchos atacantes lo que hacen es tratar de enviar mensajes engañosos, tratando de hacerte pasar por casas comerciales, bancos o entidades a las cuales estamos vinculados, y de ese punto de vista tratar de que nosotros entreguemos contraseñas o medios de autentificación. Lo primero que hay que saber es que realmente estos cuentos del tío se basan en nuestro desconocimiento. Por lo tanto, si nosotros tenemos una relación, una vinculación con una entidad financiera o con una entidad que nos brinda un servicio de compra online, uno tiene que indagar y saber cuáles son realmente las formas en las cuales esa entidad va a ponerse en contacto con nosotros y cuáles no. Y ese punto de vista, estar claro de que si va a llegar un requerimiento extraño de información, ¿cierto?, no hay que atender a él, simplemente hay que borrarlo y, si es posible, reportarlo, puesto que muchas de esas entidades también tienen canales para reportar esto.
Son las 8 de la mañana con 59 minutos y en esta primera edición de nuestra pauta conversábamos sobre ciberseguridad con el académico del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación, UDEC, Pedro Pinacho Davidson. Profesor, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Pudimos aclarar ciertas dudas que claramente van a ayudar a quienes nos están escuchando a entender esta compleja situación que hemos seguido durante los últimos días.
Perfecto, espero haberlos ayudado en algo.
Sí, de todas maneras, que tenga una muy buena jornada, profesora. Hasta pronto.
Hasta pronto.